COPE Huesca. Estar informado. Muy buenos días, de nuevo desde Huesca, 12:30 en este miércoles 6 de febrero. En primer lugar, como siempre, vamos a actualizar la información. La primera parada, las cuestiones del tiempo. Ahora mismo tenemos 6 grados en las calles de Huesca, el cielo está nublado, de hecho en las últimas horas de esta mañana estamos viendo una sucesión de agua, nieve y lluvia de forma chispeante. De hecho, por ejemplo, en Jaca la nieve está siendo protagonista en la ciudad de Jaca en estos momentos. Frío, algo de viento, algo de lluvia en esta jornada, que como decimos ahí en este momento 6 grados en las calles de Huesca. Vamos a ampliar la previsión de cara a las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue cielo muy cubierto en los Pirineos, con precipitaciones moderadas, localmente persistentes y en ocasiones con tormentas que pueden ser fuertes. En el resto tenemos un cielo con intervalos de nubes y con alguna precipitación dispersa, menos probable, hacia el sureste. La cota de nieve tenderá a bajar, partiendo de unos 500 metros todavía, y tenemos avisos por nevadas hoy en la zona de Huesca, en todo el Pirineo, donde se pueden recoger hasta 20 centímetros de grosor. Han descendido las temperaturas moderadamente, con máximas de solo 9 grados en Huesca, Sariñena o Barbastro, 10 en Fraga, 6 grados en Menasca y 4 en Jaca. Y ojo además al viento, que en el Pirineo puede dar rachas fuertes también en el sur de la provincia y sobre todo, como decimos, en cotas altas. Mañana en el Pirineo continuará nuboso, con precipitaciones también más frecuentes en la divisoria. En el resto de intervalos de nubes no se descartan algunas precipitaciones débiles en el oeste de la provincia, aunque predominen los grandes claros hacia el sur y el este. La cota de nieve tenderá a subir más a últimas horas. Van a bajar las temperaturas, eso sí, y el viento soplará moderado de componentes oeste y norte, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, sobre todo en zonas altas, aunque disminuirán en intensidad al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Este año, aprovecha las rebajas de Colchones Aznar. Acomoda las últimas tecnologías a tus necesidades. Las personas que buscan firmeza con diferentes grados de adaptabilidad tienen un conjunto de colchón de muelles picolín de alta calidad, más canapé abatible en madera en varios colores, de 1.866 euros a 699. IVA, transporte y montaje incluidos. Colchones Aznar, colchones para soñar.
La existencia de la nieve pues también hace que tengamos que tenga sus consecuencias en las carreteras. En este caso es obligatorio hasta ahora el uso de cadenas en Vinacua, en Jaca, en el puerto de Santa Bárbara, en Puente la Reina, Panticosa, en Biescas y en Somport. 12:33, actualizamos la información de esta jornada. Dos institutos de Huesca han detectado 16 casos de alumnos que no comen suficiente por falta de recursos. El resto de centros está pendiente de enviar un informe al ayuntamiento. El objetivo es coordinar una solución con el Banco de Alimentos, y es que algunos profesores de Huesca hacen frente al problema de forma particular. El fiscal considera que las ventas de obras de Sigena deben juzgarse en Huesca. Alumnos aragoneses se suman a la huelga en la enseñanza secundaria. El sindicato de estudiantes de SEI y la agrupación revolucionaria No Pasarán han convocado una huelga en la enseñanza secundaria de Aragón desde el pasado martes 5 de febrero y hasta el jueves día 7, sumándose así a la convocatoria hecha por el sindicato de estudiantes en el conjunto del estado. Los trabajos para mejorar la accesibilidad en la entrada del Hospital San Jorge van a concluir hoy tras la instalación de una barandilla en la rampa que se llevó a cabo para facilitar el paso dentro del plan de accesibilidad que se impulsó el año pasado con actuaciones en diferentes puntos de la ciudad. Esta rampa era una de las prioridades planteadas por los miembros del Consejo de Participación y Autonomía y Personal del Ayuntamiento de Huesca. Con la idea de seguir mejorando la seguridad vial en los entornos escolares, el Ayuntamiento de Huesca ha habilitado una zona de estacionamiento en el parking del recinto ferial con acceso por la calle Julio Alejandro Castro Cardús y próxima al Colegio Pirineos Pirinés. De esta forma se da respuesta a la gran demanda de estacionamientos en la zona en horarios de entrada y salida de los alumnos al centro escolar. La zona de estacionamiento estará disponible a partir de hoy. Comisiones Obreras y UGT han convocado una concentración de delegados y trabajadores del sector financiero en apoyo de los trabajadores de Bankia, Banco de Valencia y Nueva Galicia Banco, en rechazo de los despidos en estas tres entidades en Huesca y en toda España. La concentración va a tener lugar hoy miércoles a las 6 de la tarde en la Plaza de Navarra de la capital Alto Aragonesa. Ayer numerosas personas se acercaban a la Plaza de Navarra para mostrar su descontento con los casos de corrupción por los cuales han reclamado dimisiones, ya al igual que han reivindicado una democracia real. Se calcula que más de 300 ostenses protestaban ayer por la corrupción. Cientos de mujeres han celebrado la festividad de Santa Águeda, la ermita de las mártires de Huesca. Se llenaba en la entrada. Los asistentes pudieron comprar las tradicionales tetillas. La tradicional tetilla de Santa Águeda, bendecida. En total, las amas de casa repartieron 1.200. En los Monegros, mujeres de Sena, Huerto y Poleñino entonaron las tradicionales coplillas en honor a la santa al amanecer. Y al igual que la mayoría de las localidades del territorio, participaron en las celebraciones religiosas y actos de otro tipo. Recordamos que un proceso gripal ha obligado al escritor y periodista de la cadena COPE, Luis del Val, a suspender la conferencia sobre educación que estaba prevista en Huesca mañana jueves. Son algunos de los principales argumentos de esta jornada.
Soy Ismael y me tocan estas imposibles. Llevo jugando desde los 6 años. Y aunque cueste meterlas, nunca me rindo.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Les vamos a hablar de un tema, la verdad es que realmente preocupante, porque institutos de Huesca han remitido al ayuntamiento previa solicitud de este informe que revelan que hay alumnos, chavales de Huesca, que no estarían comiendo lo suficiente porque en su casa no habría recursos. El consistorio ha pedido a todos los centros informes en este sentido y de momento el IES Ramón y Cajal y el Instituto Lucas Mallada han elaborado estos informes y al parecer habría unos 16 casos de alumnos en esta situación. Nosotros vamos a hablar en estos momentos con Lola Jiménez, es la orientadora educativa del Instituto Ramón y Cajal. Hola, Lola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de una situación preocupante, Lola.
Bueno, evidentemente nosotros somos un instituto que tiene 926 alumnos y dada la situación de crisis y de paro que vive la sociedad, es normal que entre 926 alumnos se reflejen, sí es cierto que en una minoría, pero se refleje esta situación de paro que cada vez va más.
Me imagino que ha sido o es difícil, pero ¿cómo se detectan estos casos, Lola?
Bueno, nosotros estar cercano a los chavales, los tutores ven lo que les sucede, ven los medios que tienen y cómo pueden hacerlo y desde la cercanía se les dice, porque es cierto que también estamos viviendo una época de recortes en la que antes había un programa de gratuidad de libros que este año ha podido medio mantenerse gracias a la aportación de la MIPA. Había muchas más becas que en estos momentos han desaparecido y esos alumnos pues empiezan diciendo pues que no tienen para comprar el libro que se les ha dicho, los materiales de plástica y desde la cercanía del centro, pues claro, se está facilitando todo eso que la administración antes hacía y que ahora pues toca hacerlo desde el centro. En este sentido, el centro ha creado un fondo en el que participa el profesorado, un fondo de dinero en el que el profesorado viene y dice, oye, toma 10 euros, toma 20 euros para el fondo.
¿A modo particular?
Sí, a modo particular. Uh-huh. El año pasado se hizo una jornada cultural en el centro en el que el dinero recaudado por los propios alumnos pues fue a distintas instituciones y un poco se dejó también para el fondo del instituto. Entonces, claro, esta demanda del ayuntamiento, pues a nosotros nos parece que las familias de nuestro instituto que tienen dificultades económicas conocen perfectamente, conocen Cáritas, conocen a todo trapo, conocen el banco de alimentos y en el centro lo único que se hace, se echa un cable también con las actividades extraescolares porque consideramos que un alumno no solo tiene que venir aquí a estudiar, sino que, si puede practicar el fútbol y puede practicar otras cosas que le van a ayudar en su crecimiento. Pero en esto, claro, nuestra solicitud al ayuntamiento es que también el ayuntamiento puede hacer mucho por estos chavales, porque el tema de los desayunos y son cosas que nosotros como centro podemos asumir. Lo que, por ejemplo, había un, teníamos un animador sociocomunitario que trabajaba mucho con los chavales, estaba muy cercano en los recreos, que detectaba mucho estas necesidades y que luego hacía pues un taller de bicicletas y muchas actividades de forma gratuita por la tarde, que en diciembre fue despedido y que el programa no se ha renovado.
Ya.
Es necesario también una asesoría psicológica, que en estos momentos el ayuntamiento, en un proceso que va a hacer de privatización de los servicios de juventud del centro Matadero, va a rescindir pues la asesoría psicológica, la jurídica, y claro, los chavales que tienen dificultades y necesitan a alguien que en estos momentos les acompañe, pues van a perder ese servicio.
Yeah. Lola, disculpa, cuando dices que, por ejemplo, en el tema de los desayunos, vosotros como instituto lo podéis asumir, ¿a qué te refieres? ¿A pagarles el desayuno a esos niños que van sin desayunar al colegio, al instituto?
Esto se hace de una forma más natural, es decir, en las tutorías, en las aulas, en algunas de ellas hay un armario en el que hay galletas, en el que, bueno, pues si algún alumno lo necesita, hay bocadillos, hay fruta, y ellos saben que tienen eso allí.
Ya, porque vosotros habéis detectado que hay niños que van sin desayunar.
Sí, o porque ellos lo han dicho, porque la familia lo ha dicho, oye, ¿os importaría que nosotros nos hiciésemos cargo de esto? Pues no hay ningún problema.
Ya, pero claro, la situación es casi alarmante, ¿no? Porque si una familia no puede dar de desayunar a su hijo un vaso de leche y tres o cuatro galletas...
Sí, desayunan esto, pero ellos bien están aquí de 8:30 a 2:30.
Sí.
Y a lo largo de la mañana te entra hambre. Entonces, claro, el tema de, pues eso, de un bocadillo, de fruta, de... No es... Esto es un almuerzo, no es un desayuno.
Ya, ya, ya.
O sea, ellos en su casa, pues bueno, en su casa desayunan y vienen bien, lo que pasa que a lo largo de la mañana, y luego hay muchos, pues que se les olvida, hay muchos que no te lo van a decir, pero que sabiendo que hay allí, pues se van a acercar y van a comer, o sea que hay mucha gente que también está en una situación de paro y demás, y los chavales vienen con su bocadillo al instituto, o sea que no es, nosotros creemos que no es tan alarmante, y
ya.
De hecho, pues claro, ellos lo viven con más naturalidad.
Con más naturalidad.
Por lo menos en nuestro centro, en el Ramón y Cajal, pues bueno, nosotros
sí, en base a ese informe que
hay gente que, pues eso, pues que los ves, que dices, pues necesitaría un abrigo, necesitaría unas zapatillas, necesitaría unos pantalones, y bueno, pues hay tallas difíciles de conseguir, y los propios profesores, pues desde la cercanía se lo dicen y se lo ofrecen a los chavales, eso que es una minoría, y también, pues claro, si hay dificultades en los estudios, pues se les pide a los propios compañeros que entre ellos se ayuden a superar estos momentos. Por eso que, claro, nuestro centro tampoco tiene un trabajador social, que es una figura que existe en otros institutos, que nosotros lo pedimos, pero que no llega. Entonces, claro, con la figura del trabajador social podríamos trabajar mucho mejor.
Ya. Bueno, pues han escuchado ustedes, Lola Jiménez, orientadora educativa del IES Ramón y Cajal, nos ha expuesto un poquito, bueno, pues lo que es la situación de este centro en este caso, en concreto. Muchísimas gracias, Lola.
Vale, gracias.
Buenos días. Bueno, pues hemos conversado con representantes del Instituto Ramón y Cajal de Huesca y ahora nos vamos directamente hasta el Ayuntamiento de la capital altoaragonesa. Allí nos recibe la responsable municipal del área de bienestar social, Marta Escartín. Muy buenos días, Marta.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, estamos hablando, Marta, de un tema realmente preocupante, ¿verdad? Recordamos que los institutos de Huesca han remitido al ayuntamiento informes que revelan que hay alumnos que no comen lo suficiente porque en su casa no habría recursos. Se han enviado informes de dos institutos, el IES Ramón y Cajal y el IES Lucas Mayada. ¿Queda el resto de centros, verdad, por enviar estos informes al ayuntamiento, Marta?
Sí. Acabamos de recibir informes que nosotros mismos solicitamos. A día de hoy, sí que es verdad, nos han contestado dos institutos, haciendo una detección de los casos delicados que ellos encontraban. Por tanto, sí que es verdad, lógicamente, el ayuntamiento va a actuar de forma inmediata en estos casos. Es decir, nos estamos poniendo en contacto con estos institutos para coordinar esta ayuda.
Estamos hablando... Dime, Marta.
Lógicamente es un tema que nos preocupa y que es, y para eso pues planteamos el trabajo de coordinación tanto con el Banco de Alimentos para para favorecer este recurso de alimentación, como con los diferentes colegios e institutos de la ciudad.
Ya, porque Marta, estamos hablando de, se han detectado en principio en estos dos institutos 16 casos de alumnos. ¿En qué situación están estos alumnos?
Bueno, ellos nos han mandado un informe con casos que habían detectado necesidades en general. Entonces ahora nosotros, por parte del ayuntamiento, inmediatamente vamos a empezar a trabajar, como ya les dijimos. Entonces, por parte del ayuntamiento, desde el área de bienestar social, habrá una coordinación directa con la persona responsable encargada de los institutos, la trabajadora social, la psicóloga. Entonces empezaremos a trabajar con ellos y con estas familias o con estos chicos, según las necesidades que cada uno plantea.
Ya, porque aparte de necesidades de alimentación, habría otro tipo de necesidades.
Sí, hay algún niño que se ha detectado, porque además los colegios son los primeros, además así se lo planteamos, ¿no? Los colegios son los primeros, o por lo menos una parte muy importante, en los que detectan la necesidad estructural y la necesidad más real de la persona y de la familia. Entonces, a partir de ahí trabajaremos conjuntamente.
Ya, porque si no me equivoco, bueno, pues ahora el ayuntamiento estaría pendiente, ¿no?, de recibir todos los informes para convocar, sí, a los implicados y dar una solución global a este problema.
Sí, estamos trabajando, vamos a trabajar directamente ya con estos dos institutos, porque son los que hemos recibido ahora mismo ya los informes, y a partir de ahí, pues bueno, esperaremos la respuesta de los otros y trabajaremos de la misma forma.
Porque, Marta, para paliar esas necesidades de tipo de alimentación, queréis coordinar una solución con el Banco de Alimentos, pero ¿cómo se coordinaría esa llegada de alimentos? ¿Le haríais llegar a los niños directamente, a las familias, al instituto?
No, ya hace un tiempo que estamos pues sobre este caso y coordinándonos de forma muy muy contundente y de forma muy favorable con un Banco de Alimentos. Banco de Alimentos es la persona que se encargaría del reparto de estos alimentos, tanto de los institutos como de los colegios. Pero ellos serían los encargados de repartir. El ayuntamiento va a actuar de coordinador para que todo salga según lo previsto. Nosotros detectaremos los casos, les diremos los casos y Banco de Alimentos pondrá el recurso. Con la coordinación siempre del ayuntamiento.
Ya, es decir, que el Banco de Alimentos se dirigiría directamente al instituto para llevar esos alimentos, ¿no?
Exactamente, sí. Porque, sí, bueno, si hiciera falta ayuda del ayuntamiento, estamos en contacto periódico, quiero decir.
Permanente, ¿no?, con ellos.
Permanente, sí.
Uh-huh. Marta, te quería preguntar también, porque estamos hablando de institutos, ¿qué pasan en los colegios?
Bueno, en los colegios fue también una acción que quería llevar a cabo el ayuntamiento y pues fue un poco lo mismo, ¿no? Nos pusimos en contacto con Banco de Alimentos, después de hablar con ellos hubo unas reuniones de coordinación y bueno, también empezamos a trabajar con los colegios y bueno, les hicimos la misma pregunta. Entonces, a partir de allí estamos esperando a recibir todas las contestaciones y toda la detección de casos que ellos hayan visto en cada colegio, y a partir de allí pues se hará todo lo posible en cuestión de alimentos y todo lo que haga falta.
Ya, porque cubrir las necesidades de estos niños en cuestión de alimentos en otro tipo de necesidades que puedan tener y que por falta de recursos en sus familias o en su casa no los puedan, sí, cubrir, ¿eso es competencia del ayuntamiento?
Es competencia del ayuntamiento y, bueno, normalmente estas personas sí lo solicitan a servicios sociales. Quiero decir, los colegios, los institutos seguramente nos dirán las personas que de las cuales han detectado estas necesidades y seguramente serán ya usuarios nuestros. A lo mejor hay otros que no, pero bueno, normalmente son casos que ya conocemos o casos que hay que empezar de cero. Pero normalmente sí. En coordinación, no olvidemos nunca, el ayuntamiento, responsabilidad del ayuntamiento, pero es un poco responsabilidad de todos, porque el ayuntamiento se coordina con muchas asociaciones de Huesca.
Ya.
Asociaciones y entidades con las que estamos coordinados periódicamente y todos los días. Cáritas, Cruz Blanca, todas las asociaciaciones de Huesca, Conferencia San Vicente de Paúl, Banco de Alimentos, quiero decir, es un trabajo multidisciplinar y en equipo. Por supuesto, bueno, la puerta de entrada de servicios sociales.
Ya. De todas formas, Marta, creo que bueno, estarás conmigo, aunque independientemente de dónde llegue, lo importante es que estos niños tengan cubiertas sus necesidades totalmente, ¿verdad?, de alimentación o cualquier otra necesidad que puedan tener.
Por supuestísimo. Desde el ayuntamiento no hacemos otra cosa que preocuparnos de eso y detectar los casos que nos pueden facilitar desde los colegios, y lo que es más difícil, los casos que no vienen por ningún lado, que eso es lo que a mí lo que nos preocupa, ¿no?
Yeah.
Aquellos casos que nunca han venido a solicitar una ayuda y son los que realmente pues serían los más difíciles de detectar y los que nos preocupan.
Y en algunos casos por esa llamada barrera de la vergüenza también, ¿no?, que se da.
Sí. Exactamente.
Bueno, pues hemos hablado con Marta Escartín, a la que le agradecemos mucho su tiempo. Marta, un día más, muchísimas gracias. Bueno, buenos días.
Bueno, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Pablo Colmenarejo está en COPE.
Buenas noches, aquí seguimos, salud a la interna en la cadena COPE hasta la medianoche a las 11 en Canarias.
Manolo Lama está en COPE.
¿Quién se lo va a llevar, Manolo Lama?
Ay, si yo lo supiera, Colmenarejo. Lo
y
único...
los dos te esperan en el programa con más información de la tarde-noche, La Linterna. 5 horas de radio diseñadas para que no te pierdas nada. Te sumes cuando te subes.
Tenemos una última hora desde la Audiencia de Barcelona porque las partes en el caso de Pallerols han llegado a un acuerdo extrajudicial. COPE en Barcelona, Nuria Ferreres.
El pacto implica que los acusados se declaran culpables.
Juan Pablo Colmenarejo, Manolo Lama, de lunes a viernes, desde las 7 hasta la medianoche en La Linterna.
COPE, estar informado. Comarca de la Olla de Huesca. Un mundo por descubrir. Historia, cultura, naturaleza y tradiciones. Muy cerca de ti.
La comarca de la Olla de Huesca organiza este mes de febrero una nueva edición de la Semana Blanca. Lo hace la localidad ostense de Panticosa durante 2 días, el 21 y el 22 de febrero. Vamos a hablar hoy de este tema, lo hacemos con el técnico de deportes de la comarca de la Olla de Huesca, con Ismael Fernández. Muy buenos días, Ismael.
Hola, buenos días.
Bueno, ya está, me imagino, todo preparado, ¿no? De cara al 21 y 22 de febrero, lo tenemos ya casi a la vuelta de la esquina.
Sí, hoy precisamente hemos terminado ya de cerrar los plazos de inscripción y ya tenemos todo el mundo preparado. Hemos salido 360 plazas que van a, más 460 contando un autobús sale de Gurrea y otro sale de Ayerbe, y todo ese montón de gente pues vamos a subir el 21 y 22 de febrero a esquiar.
Muy bien, vamos a aclarar, Ismael, que cuando hablamos de Semana Blanca parece que es solamente para niños, ¿verdad?, para escolares, para los pequeños de la casa, pero también en esta convocatoria, en la Semana Blanca que organizas en la comarca de la Olla de Huesca, es también para padres, para adultos.
Sí, la innovación de Semana Blanca viene un poco dada por el, porque son los días que los escolares tienen fiesta, que desde siempre se llama Semana Blanca, pero lo que hacemos es, aprovechar esos días que los niños tienen fiesta para esta oferta de esquí entre semana, que sale muy ventajosa a nivel económico, pero dirigida a que suban niños, padres, todo el mundo que quiera. Y bueno, la respuesta está ahí, con lo cual pues supongo que hay muchos padres que, aprovechando que los niños tienen fiesta, también ellos se cogen sus días y aprovechan esos 2 días para subir a esquiar.
¿Cuántas personas, nos comentaba Ismael al final, que se habían ya apuntado?
Pues están apuntados, se apuntaron más de 500, y al final lo que pasa es que no tenemos todas las plazas que podemos disponer en Panticosa, y al final subiremos cerca de 450 a esquiar. Habrá algún grupito que se quedará, hemos tenido que hacer un sorteo y algún grupo se quedará sin, todavía no sabemos. A veces las listas corren porque la gente, no todo el mundo sube, y al final creemos que este año igual subimos casi todos los que están apuntados.
Ya, que es más o menos como otros años, ¿no? El año pasado, por ejemplo, las 400 personas participaban en estas actividades.
Sí, recordar. Este año hemos aumentado un autobús más, pero claro, siempre hay un poco, tenemos que marcar un cierto límite porque no podemos coger tantísima cantidad de gente.
Comentaba Ismael que la oferta sale muy muy económica. ¿Nos puede explicar un poquito en qué consiste el paquete? Imagino que incluirá el forfait, el autobús, un
sí,
poco
damos,
explícanos.
Sí, hay varios precios. La oferta viene un poco definida, bueno, por los precios que nos marcan las estaciones, que la verdad es que me imagino que también, siendo las fechas que son y entre semana, nos dejan una opción muy buena. Y bueno, pues sale en función de la edad, si es menor de 18 años o mayor, pues sale la base, que sería el forfait y el autobús, sale desde los 60 euros o 50 euros en el caso de los niños, para los dos días. Sí. Uh-huh. Y ya se añade el cursillo, pues sale 75, 65 según la edad, y si alquilas el material, pues son 16 euros más. Y con estas condiciones, pues eso, al final, bueno, por la vez que te vas a esquiar por casi 80 euros, te vas a esquiar 2 días con monitor.
No sé si que por cada niño tiene que ir un adulto o no es necesario tanto.
No tanto, la cosa que sí que hace años sí que subíamos nosotros solo como responsables de niños, llevando a los niños a nosotros, pero claro, eso nos obligaba a un esfuerzo de monitores y de control de gente mucho mayor. Y al final vimos, bueno, que eso limitaba muchísimo las plazas que podíamos sacar. Y en la siguiente forma que empezamos desde que hicimos este sistema, en el que lo que pedimos es que haya un responsable por ya no por niños, sino por grupo de niños. O sea, sí. Si van un grupo de 6 niños, pues pedimos que haya, pues eso,
un adulto
que se encargue de esos niños. Ya no tiene el rato de cursillo, pero después del cursillo alguien tiene que estar un poquito al tanto de esos niños para cogerlos pues para el autobús, para la de alquiler. Entonces lo que pedimos no es que haya un padre con cada niño, sino que algún adulto se responsabilice de esos grupos, que son como máximo de 6, los que pedimos. Cada 6 personas tiene que llevar una persona responsable, y responsable que sería mayor de 14 años en este caso, tampoco
ya.
Y bueno, y la verdad es que ya te digo, no tenemos ningún problema, y de hecho hay una solicitud muy grande de plazas.
Ya. ¿Todas las personas que se apuntan, Ismael, hacen cursillo de esquí?
No, damos la opción de hacer, claro, todos los de iniciación y nivel 0 evidentemente lo hacen, pero no esta opción de no hacerlo. Sí que es verdad que más de la mitad, casi 2/3 de las personas aprovechan la jornada para hacer cursillo.
Para hacer cursillo. Sí, te lo comento porque como cuando nos has desglosado los precios, las tarifas, se incluía como un sumatorio en el caso de hacer el cursillo de esquí.
Sí.
Te quería preguntar también, Ismael, me imagino que no es necesario, ¿verdad?, que sepa, la gente que se apunta sepa esquiar. Habrá
no,
de todos los
no,
niveles.
No, de hecho hay mucha gente, yo creo que aprovecha estos días, que son 2 días seguidos, son económicamente bastante ventajosos, para aprender a esquiar. Y de nivel 0, de gente que no sabe, tenemos un grupo casi de 70 o 60 personas que no saben nada, que empiezan a esquiar estos días. Y son básicamente sobre todo niños.
Ya. Los 2 días el autobús sube y baja, ¿no? ¿Entiendo?
Sí, no nos alojamos ahí, pues es que lo vimos, limitaría mucho nuestras posibilidades. Entonces,
sí.
Bueno, de esta forma es como el precio es muy barato. Y yo creo que incluso a veces a los padres y demás también les resulta cómodo el bajar y subir. Eso sí, el material lo dejan en el autobús, no hay que llevárselo a casa, simplemente, nada, solo hay que, por eso, bajar.
Sí.
Y al día siguiente al autobús y volver a subir a tu mismo autobús con tus mismos monitores. Y resulta, la verdad, es que bastante cómodo.
Ya. ¿Dónde se coge el autobús?
Pues salimos de la intermodal.
Uh-huh.
Salimos de intermodal y ya te digo, tenemos ahora mismo 7 autobuses que salen desde la intermodal en Huesca, un autobús que viene directo desde Almudévar y Gorrea, que se juntan ahí 50 personas, y otro autobús que viene desde Ayerbe, que también tenemos ahí un grupo de 50, que esos van directamente desde sus lugares de origen.
Bueno, pues ya lo han escuchado, casi 450 personas que van a participar en esta Semana Blanca que organiza la comarca de La Hoya desde hace más de 10 años, ¿verdad, Ismael?
Sí, hace tiempo, ya han ido variando un poco las formas de hacerla, pero...
Sí.
Pero bueno, siempre hemos tenido una aceptación muy buena, y yo creo que incluso la en Huesca ya casi es una cosa que la gente ya conoce y demanda.
Muy bien. Ismael Fernández, técnico de deportes de la comarca de La Hoya de Huesca, muchísimas gracias. Buenos días.
Venga, vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Han sido 8 años echándoos de menos y queríamos que volvieseis con vuestros orígenes.
Hoy despierto. Vuelve Café Quijano, con todos sus boleros en directo presentando su nuevo disco.
Orígenes, el bolero.
Quisiera amarte más.
Sin duda, la gira más auténtica, romántica y personal de Café Quijano, de la mano de Cope.
Orígenes, el bolero.
Prometo amarte más y mucho más y mucho más.
¡Hola! soy tu contenedor amarillo. Tú sabes lo importante que es que todos reciclemos. Por eso, ánimo, piensa en los demás y hazlo bien. Recuerda, en los contenedores amarillos deposita solo envases de plástico, latas y bricks. No rompas el esfuerzo de todos.
Separemos bien.
Reciclaremos mejor.
Ecoembes.
Y Consorcio para la Recogida de Residuos Urbanos.
Se nos echa el tiempo encima, llegamos a la una, es tiempo para actualizar la información. Nosotros volvemos como siempre después del boletín informativo, lo haremos, haremos lo propio actualizando la información de aquí de Huesca.
La una, las 12 en Canarias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
Cadena COPE. Estar informado.
El Partido Popular ganaría las elecciones generales si se celebrasen hoy con el 35% de los votos. El Partido Socialista apenas mejora en intención de voto según los datos de la encuesta del CIS. Ricardo Rodríguez.
La encuesta otorga al PP un 35% de intención de voto frente al 44,6% que obtuvo a su llegada al poder, casi 10 puntos menos. Ese desgaste del gobierno, sin embargo, no es recogido por el PSOE, que obtiene un 30,2%, apenas ha ganado un punto y medio en este tiempo en la oposición. La razón quizá hay que buscarla en la valoración de los líderes de los dos principales partidos. Mariano Rajoy apenas obtiene una nota de 2,8 y Alfredo Pérez Rubalcaba un 3,4. Izquierda Unida se estanca en un 9,4% en intención de voto y UPyD se queda en el 6,8. En cuanto a la valoración de los ministros del gobierno, todos siguen suspendiendo de largo. El peor con diferencia es José Ignacio Wert. Miguel Arias Cañete, seguido de José Manuel García Margallo, sacan la mejor nota del gabinete, pero con poco más de un 3, muy lejos del aprobado. El trabajo de campo de este barómetro terminó días antes de que el caso Bárcenas sacudiese al Partido Popular.
Precisamente de corrupción política hablan hoy en Barcelona, en la reunión convocada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, con los máximos responsables de las instituciones judiciales catalanas. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
En estos momentos, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, está reunido con los presidentes y directores de las principales instituciones que controlan la acción pública en Cataluña, como es el caso del Parlament, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de la Fiscalía, de la Sindicatura de Cuentas o de la Oficina Antifraude. El objetivo de esta cumbre, que se ha bautizado como de la regeneración democrática, es buscar fórmulas para luchar contra la corrupción. El presidente de la Generalitat ya ha pedido comparecer en el Parlament para informar del alcance de esta cumbre.
Y todavía de presunta corrupción, juicio contra la exgerente de Merca Santander, Paloma González. Está acusada de desviar más de 800.000 euros de la empresa para jugárselos al bingo por internet. COPE en Santander, Laura Jurado.
La exgerente de Merca Santander, Paloma González Tarrio, se ha amparado en su ludopatía para defenderse en el juicio que la acusa de haber estafado 1 millón de euros a esta entidad. Durante su declaración ante la Audiencia de Cantabria, asegura la acusada que empezó a jugar al casino online porque se aburría en la oficina, primero con tarjetas de crédito propias y luego también con las de la empresa. Dice que su intención no era robar, sino que al ir acumulando deudas seguía jugando con el objetivo de tapar esos agujeros en las cuentas. La fiscalía pide para ella 8 años de cárcel y más de 1 millón de euros de multa.
Y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, espera buenas noticias en los próximos meses sobre un posible desarme de ETA y movimientos de presos. En declaraciones a Onda Vasca asegura que cree que el gobierno de Rajoy estaría al tanto de algunas gestiones y exploraciones, le ha llamado, con ETA.
La reunión el otro día en la Moncloa entre Rajoy y el endacario Urkullu no fue mal en algunos ámbitos que se trataron, y yo espero que este de la pacificación pueda ser uno de los que podamos ver determinados movimientos en los próximos meses.
Deportes.
COPE. Estar informado.
La actualidad deportiva que pasa por el partido amistoso de la selección española de fútbol, David Iglesias.
Que se enfrenta a partir de las 7 de la tarde a Uruguay en Doha, y en el que Carlos Puyol alcanza la cifra de 100 partidos como internacional. Última hora del equipo de Vicente del Bosque, enviado especial en Qatar, Miguel Ángel Díaz.
La alineación de la selección española podría presentar a 7 futbolistas del Barcelona. Al principio este será el equipo: Valdés en portería, Arbeloa, Puyol, Piqué y Monreal en la defensa, Busquets, Caporla y Iniesta en el centro del campo, Pedro, Mata y Fábregas en la delantera. Esta mañana la selección ha recibido la visita de Michel Salgado.
Hoy además se juegan otros encuentros amistosos de interés, como el Holanda-Italia, Suecia-Argentina, Francia-Alemania o el Inglaterra-Brasil. Y en la Copa de África hoy se disputan las semifinales, que enfrentan a Mali con Nigeria y a Burkina Faso con Ghana. Recuerden que podrán seguir estos encuentros a partir de las 6:30 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE.
1:04, 12:04 en Canarias. Ahora sigue la programación local y autonómica en su COPE.
Estás escuchando a José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Descabezado. Individuo que, aun teniendo cabeza, no la pone donde debería y al final la pierde.
¡Despierta! Porque Berti te ofrece el pago anual de tu seguro con descuento. Ten cabeza y llámanos. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
La noticia la conoces en COPE.
Ernesto Sáenz de Boruada.
Estamos pendientes de conocer más datos de esa noticia que les ofrecíamos esta mañana, la violación de 6 turistas españolas en Acapulco. Corresponsal en México, Jacobo García, buenos días.
Pues la última hora es que ya hay detenidos en relación al salvaje ataque contra un grupo de turistas españolas violadas y golpeadas.
COPE, estar informado.
La mañana.
COPE Huesca, estar informado.
Cinco minutos, continuamos ahora desde Huesca. Actualizamos en primer lugar la información, nos fijamos en la cuestión, en las cuestiones del tiempo. Ahora mismo 6 grados en las calles de Huesca, el cielo está nublado en esta mañana de lluvia intermitente. La previsión del tiempo nos indica en los Pirineos cielos nubosos, tendiendo a muy nuboso, cubierto con precipitaciones moderadas que podrán ser localmente persistentes y que irían acompañadas en ocasiones de tormenta, principalmente en las comarcas de la Jacetania y del Alto Gállego. En el resto de la provincia, intervalos nubosos con alguna precipitación débil que será menos probable en las comarcas orientales. La cota de nieve en torno a 600 metros, temperaturas en moderado descenso. Está nevando en el Pirineo y eso tiene sus consecuencias en las carreteras de la provincia de Huesca. A esta hora, según informa la Dirección General de Tráfico, es obligatorio el uso de cadenas en Bielsa, en Benasque, en Monrepós, en el puerto de Somport, también en Viescas, Vinacua, Jaca, en Santa Bárbara, Puente la Reina. Es obligatorio también el uso de cadenas en Panticosa, en el Portalet, en el Somport, en Vinacua, y está intransitable, continúa intransitable el puente de los Navarros. Como les venimos contando, dos institutos han detectado 16 casos de alumnos que no comen suficiente por falta de recursos. El resto de centros está pendiente de enviar el informe al ayuntamiento para coordinar una solución con el Banco de Alimentos. Algunos profesores de Huesca están haciendo frente al problema de forma particular. Hoy se celebra el Día Mundial contra la Mutilación Genital Femenina. Con este motivo, Huesca ha acogido una jornada sobre el programa que existe en Aragón para prevenir y actuar frente a la mutilación que impulsa el Instituto Aragonés de la Mujer y Médicos del Mundo de Aragón. En nuestra comunidad no se tiene constancia de casos de mutilación, pero hay población de riesgo. El fiscal considera que las ventas de obras de Sigena deben juzgarse en Huesca. Alumnos aragoneses se suman a la huelga en la enseñanza secundaria. Los trabajos para mejorar la accesibilidad en la entrada del Hospital San Jorge van a concluir hoy tras la instalación de una barandilla en la rampa que se llevó a cabo para facilitar el paso. Con la idea de seguir mejorando la seguridad vial en los entornos escolares, el Ayuntamiento de Huesca ha habilitado una zona de estacionamiento en el parking del recinto ferial con acceso por la calle Julio Alejandro Castro Cardús y próxima al Colegio Pirineos Pirinés. Comisiones Obreras y UGT han convocado una concentración de delegados y trabajadores del sector financiero en apoyo a los trabajadores de Bankia, Banco de Valencia y Nova Galicia Banco en rechazo de los despidos en estas tres entidades en Huesca y en toda España. La concentración tendrá lugar este miércoles a las 6 de la tarde en la Plaza de Navarra de la capital Alto Aragonesa. Y 8 minutos. Continuamos con otros asuntos.
ABS, cámara de estacionamiento trasero, control de tracción inteligente. En Citroën tienes toda la tecnología que necesitas. Pero, ¿dónde está la tecnología para tu tecnología? Cuida tu coche con las ofertas Tecnodays Citroën y no te preocupes de nada más. Y además con Citroën Facilidad podrás aplazar el pago en cómodas mensualidades. Condiciones en citroen.es y puntos adheridos.
Puedes verlos en Aramóvil y toda su red de agentes.
¿Lo sabías?
Son las 3, las 2 en Canarias. Soy Ramón García y aquí comienza la tarde en la cadena COPE.
Ramón García está en COPE, en la tarde. Un programa que empieza antes
para que no te pierdas nada.
España tiembla. Tras los últimos movimientos sísmicos registrados, vamos a preguntar sobre el tema a nuestro experto en ciencia.
La información que mejor te viene.
Y unas ganas enormes de pasarlo bien contigo.
Mira qué bonitos son, Ramón. Pero mira qué color los tengo.
Precioso.
¡Oh, de qué color!
Ramón García.
La tarde.
En COPE, de lunes a viernes, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
¡Hola! Soy tu contenedor amarillo. Tú sabes lo importante que es que todos reciclemos. Por eso, ánimo, piensa en los demás y hazlo bien. Recuerda, en los contenedores amarillos deposita solo envases de plástico, latas y bricks. No rompas el esfuerzo de todos.
Separemos bien.
Reciclaremos mejor.
Ecoembes.
Y Consorcio para la Recogida de Residuos Urbanos.
La mañana.
COPE Huesca. Estar informado.
Pasan los años, cambian los trabajos, la dedicación, la responsabilidad e incluso nuestros gustos y hobbies. En COPE Huesca nos preguntamos, ¿qué vida llevas?
Minutos, nos incorporamos al espacio de la mañana de Huesca que llamamos así, ¿qué vida llevas? Los miércoles hablamos con aquellas personas que hace algún tiempo que no sabemos nada de ellos, hombre, en este caso sí, pero nos gusta preguntar ¿qué vida llevas? Hoy lo vamos a hacer con Fernando García, que es el director del Congreso de Periodismo Digital. Y nos contará también, pues, algunas otras cosas de su vida, vamos a llamarla profesional. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Nacho.
¿Bien?
Pues muy bien, sí.
En estos tiempos hay que estar bien, ¿eh?
No hay más remedio. Lo digo siempre que prudentemente bien con la que está cayendo, ¿no?
Sí.
Pero vamos, prudentemente bien.
Además, con la que está cayendo en todos los sentidos, que ahora estaba cayendo agua nieve, ¿eh? En Huesca, sí, capital, sí. ¿Eh?
Y lo que es agradable. Y lo que aquí llamamos una airera, ¿eh? Que casi se me va el paraguas cuando empezaba a venir por los olivos.
El tiempo siempre es así, ¿eh? Porque ahora hace un minuto estaba viendo un sol espléndido por la ventana, ¿no? Bueno. Vamos a hablar de lo nuestro, ¿qué tal va el Congreso? Recuerdo que el próximo mes celebramos...
14 y 15 de marzo.
14 y 15 de marzo celebraremos en Huesca una nueva edición del Congreso de Periodismo Digital. Digo, ¿qué tal va? Los preparativos, obviamente, ya hemos ido contando algo. ¿Está todo ya prácticamente o no? ¿No?
Sí, está bastante, bastante avanzado. Lo vamos cerrando semana a semana porque hay temas que además, bueno, la actualidad pide que sea así. Es un congreso de periodismo, claro, no pueden ser noticias del año pasado, sino que tienen que ser lo más actuales posibles.
Oye, además, tal y como están sucediendo noticias en este tiempo, sí, ¿verdad? Que cada día hay novedades en los casos que estamos contando, en fin.
De eso no sé si hablaremos porque hay tanto para hablar,
sí.
que seguramente no diremos
mejor
nada.
Mejor no.
No diremos nada, sí, que mejor. Es la mejor forma a veces de dar una opinión, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, hemos ido contando alguna cosa ya, no está cerrado el capítulo, supongo, de invitados, ¿no? De las personas que ofrecen las ponencias, o por lo menos está casi todo menos apertura y clausura.
Sí, la apertura sí que la tenemos ya, va a ser Alberto Artero, el director del Confidencial. El Confidencial es un medio nativo digital que a lo mejor no suena tanto como El País, El Mundo, pero bueno, tiene más lectores y tiene más influencia, nada menos que 500.000 personas leen todos los días el Confidencial, es una barbaridad, ¿no? Y es un medio completamente digital que además está ganando dinero, que eso es noticia.
En estos tiempos, sí. Bueno, por el Congreso hablamos en próximos días, como hemos apuntado, porque está en todo caso a la vuelta de la esquina, falta prácticamente un mes. Fernando, ¿qué vida llevas? ¿Te estás dedicando a las editoriales, por decirlo de alguna manera, o tienes una editorial por internet, para entendernos todos?
Sí, sí. ¿Eh? Básicamente, bueno, lo que he hecho ha sido intentar, no sé si lo he conseguido todavía, en ello estoy, especializarme en e-books, en libros electrónicos.
Sí, ¿eh? Uh-huh.
no ser un...
El libro, libro, no en el aparato.
No, 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 no en el reader, no, efectivamente, muy buena uh-huh. observación. No en el aparato, sino en el libro, libro. No, libro. No en el reader, que se llama, sino en el, sí. En lo que es el e-book, el libro electrónico, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues en ello estamos. Hemos creado una editorial de libros electrónicos de periodismo. Escribo
una editorial que se llama...
E-Cicero.
E-Cicero.
E-Cicero.es. Es, la, es un poco complicado el nombre para la radio, pero no, porque lleva dos C's y entonces es más complicado para vocalizarlo.
E-Cicero.es, no, con dos C's.
Con tu vocalización es más fácil, es más fácil que con la mía.
Por recordarlo, por recordarlo. Perdona, decías que publicáis...
Sí, y publicamos libros electrónicos fundamentalmente de periodismo, ¿no? Estamos haciendo una colección, yo creo, muy buena de libros electrónicos y creo que podemos tener, pues en este momento... pues seguramente los mejores autores de la narrativa de no ficción de tanto de América Latina como, como de España, ¿no?
Pero son libros, dices, de periodismo.
Sí, son libros escritos por periodistas, no todos, pero por la mayoría por periodistas, y son, son historias, pero historias de no ficción, es decir, son historias reales, ¿no? Es el viaje que hace un escritor y periodista argentino, en este caso, Martín Caparrós, por ejemplo, por... buscando a Livingston, ¿no? Siguiendo un poco el camino de Livingston o el perfil que traza de un dictador africano, pues John Lee Anderson sobre el capitán Dadis, ¿no? Que él conoció, entrevistó, etcétera. Entonces ese tipo de historias que se lee como si fuera una novela, pero que es no
ficción, son reales. ¿Cuántos has publicado más o menos?
Nos llevamos unos 15.
Unos 15.
Sí, hoy publicamos uno sobre Cristina Kirchner, por ejemplo, sobre la presidenta de Argentina. Escrita una visión distinta, escrita por dos periodistas argentinos, no visto desde aquí, desde YPF Repsol, sino visto de cómo lo ven los argentinos.
Muy
¿no?
bien. Y evidentemente pues se puede entrar en la página, comprarlos, bueno, lo que es habitual, ¿no?
Sí, hay libros que son gratuitos para que la gente pues se vaya acostumbrando, porque es realmente el problema del libro electrónico todavía es el acceso a la tecnología, ¿no? El qué hago yo con esto, cómo lo manejo, dónde lo leo, me tengo que comprar un Kindle o un Sony Reader o lo puedo leer en el ordenador. Entonces, bueno, pues de vez en cuando tenemos libros gratuitos pues para que la gente se vaya acostumbrando. Uh-huh. Los precios son muy razonables, entre 1,99 y 2,99 euros, o sea que son muy baratitos.
Uh-huh. Bueno, decías cómo leerlos, evidentemente hay que leerlos así, o hay que tener un aparatito, tú has nombrado marcas, ¿no?
Sí.
O el
sí,
ordenador,
hay
¿no?
que tener, sí.
Bueno, se pueden... siempre te lo puedes imprimir, pero
sí,
vamos, no tiene
sí,
mucho
es
sentido,
un
¿no?
latazo y no cuesta sentido, mucho. Claro. Y no tiene ningún sentido, efectivamente. Bueno, se puede leer en el ordenador perfectamente, se puede leer en el iPad o en cualquier tableta, que claro. es un sitio estupendo, es donde yo leo, por ejemplo.
Claro.
Y se puede leer también en lectores. Tipo, pues eso, el más conocido es el de Sony, el Reader, y por supuesto el Kindle de Amazon, ¿no? El que es el más popular de todos.
Tú que controlas este mundillo, Fernando, ¿en qué momento estamos? Hay mucha gente que escuchamos aquello de yo ya no compro libros de papel. Los leo en estos aparatitos, en los e-book, etcétera, etcétera. Estamos en un momento en el que, obviamente, eso cada vez sube más, cada vez hay más acceso a los libros electrónicos y menos, me da la impresión, ¿no?, a comprar el libro tradicional de papel.
Sí.
Pero estamos avanzando muy rápido, poco, se simultanean los dos, no se avanza, ¿cómo estamos en ese
Va por países, ¿eh? En Estados Unidos, va por barrios, efectivamente. En Estados Unidos, han avanzado muchísimo y la venta de libros de e-books, de libros electrónicos, pues el año pasado ya hicieron más caja con los libros electrónicos que con los libros en papel, para hacernos una idea, ¿no? En España, sin embargo, es muy distinto. En España la venta todavía es testimonial, es muy poquita.
O sea que se siguen vendiendo mucho más los libros.
Muchísimo más los...
Papel,
bueno,
¿no?
está cayendo la venta de libros en papel en picado también, pero bueno, desgraciadamente. Pero los de la mala fortuna es que además no aumenta la venta de libros electrónicos,
claro,
sino que está cayendo la venta de libros en general.
Claro.
¿No? Esa es la mala historia. Pero bueno, yo creo que en un tiempo aquí hay una cultura... europea y especialmente española, donde la mayoría de la gente pues lee libros que descarga de internet, la mayoría de las veces sin comprar, ¿verdad? Vamos a ser lo que sí. lo que se llama libros piratas, ¿no?
Sí, de, como pasa con la música,
exacto,
las películas.
Exacto. Entonces, bueno, estamos en ese momento, como pasaba hace unos años con la música, pues yo me acuerdo que me regalaron un CD que llevaba todos los discos de los Beatles, ¿no? Entonces no he oído nunca todos los discos de los Beatles, he podido oír una o dos canciones. Bueno, pues hay gente que se baja 2000 libros y, bueno, pues no sé si tiene 5 vidas para claro, leer esos claro. libros.
No, eso siempre me ha hecho mucha gracia a mí, aquel que te dice eso de, pues tengo 1500 libros, y dices, bueno, pues me alegro mucho.
Sí, la verdad no es que es complicado. Claro. Yo creo que esa gripe se pasará y, bueno, las aguas volverán a su cauce, como ha pasado con la música, el negocio de la música ha cambiado, como ha pasado con el cine, como está pasando con los medios de comunicación. Quiero decir que hay cosas que, si son precios razonables, yo estoy hablando de menos de 2 euros, poquito sí, más de un sí. café, ¿eh?
Sí, sí,
si
sí.
son precios razonables, yo creo que es que no merece la pena ni piratearlos, ¿no? Sino sí, que puedes sí. tener el original. De sí, hecho, sí. Nuestros libros los vendemos sin protección, es decir, que uno lo puede compra el libro y se lo puede pasar a otra persona, igual que hacemos con un libro en papel, ¿no? Sí, que sí. se puede prestar. Bueno, pues no ponemos ningún tipo de protección porque no creemos en esas sí. protecciones precisamente, ¿no?
O sea, que no es para tanto, por decirlo de alguna manera, eso que se dice que ahora casi todo el mundo ya compra los libros electrónicos, tiene el aparato que han dicho que ha sido uno de los regalos que más han traído los Reyes Magos, ¿no?
Sí.
Estas Navidades. Hombre, tiene sus ventajas, ¿no? Tú las ves, ¿no? Tiene
sí,
un
sí.
reproductor. ¿Cómo lo llamamos? ¿Reproductor? ¿Lector?
Yo lo llamo lector.
Lector electrónico,
lector,
¿no?
Lector para electrónico, entender. Sí, hay una palabra, es reader, que es reader, en inglés, sí. y la verdad es que la utilizo indistintamente, prefiero lector.
Porque,
claro,
muchos lo llamamos o lo llaman e-book, pero eso es el libro.
Eso es el libro.
El libro.
Sí,
bueno,
sí.
pues el lector este tiene sus ventajas, ¿no? Lógicamente, tú las
Hombre.
Ves.
Tiene muchísimas ventajas. Tiene la ventaja primero de la inmediatez, de que ahora mismo los libros en las librerías se publican tantos, y eso que este año se publican menos, pero se publican tantos que en las librerías pueden tenerlos un mes o un poquito más, ¿no? Salvo los grandes bestsellers, esos Las sombras de Grey, Los Pérez Reverte, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, sí.
Salvo eso, los libros están un mes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es constante, bueno, te lo pueden pedir, no sé qué. Además, un libro cuesta 20 euros. 20 euros,
sí,
con
sí,
la
sí,
que
sí.
está cayendo, 20 euros.
Sí, 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 sí.
Yo que compro, que ayer compré uno, quiero
sí,
decir,
sí,
que no,
sí,
de papel,
sí, sí.
pero que no que soy comprador de libros. Entonces 20 euros, 18 euros. Entonces son precios muy altos. Eso con un libro en electrónico, pues un libro en electrónico perfectamente puede costar 5 o 6 euros. Un
¿El libro, mismo libro?
Ahora mismo están costando sobre 10 o 11 euros, pero yo creo que la tendencia es a que bajen a 5 o 6 euros, que sería un precio razonable para un libro electrónico. Y por último, y tiene la ventaja pues de que puedes subrayar, pasar las páginas, agrandar el tamaño de letra, puedes leer en la cama, en otros sitios que también se lee mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que puedes llevarlo a cualquier parte y bueno, pues realmente es una cuestión de hábito, ¿no? De que sí. nos habituemos a leer en pantalla en lugar de a leer en papel.
No, está claro, parece que todavía hay mucha gente pues eso que el olor del papel, del libro, el tenerlo ahí físicamente parece que no, pero es una cuestión de... Es sí. imparable, ¿no? Yo creo que
es imparable, sí. Sí, esto es lo mismo que pasó con la música, ¿no? Lo de internet, ¿no? Es que, vamos a ver, poder tener que ahora mismo un señor de México esté comprando un libro nuestro en México o en Costa Rica o en Alemania o en Italia, es que estamos vendiendo en muchos países en todos los días, o casi todos los días descubrimos algún país nuevo, ¿no? que no estábamos vendiendo. Vendemos a través de Apple, a través de Amazon, vendemos nosotros directamente y sucede lo mismo, ¿no? Pasa con las revistas. Yo ahora puedo comprar una revista mexicana y leerla en España, cosa que antes no podía hacerlo, ¿no?
Claro.
Y lo hago con un clic, no tengo que hacer más.
Claro. Bueno, han cambiado los tiempos, ¿eh? Siempre me acuerdo aquello cuando ibas a las playas y te sorprendía ver pues a un alemán, a un señor que iba al kiosco a comprar su periódico alemán y decía el kiosquero, la kiosquera, bueno, llega con 3 días, ¿eh?
Sí, sí,
llega con 3 días de diferencia, de retraso, pero bueno, ya que está aquí de vacaciones, y claro, siempre te sorprendía eso, dices, un periódico de hace 3 días,
sí.
¿verdad? Pues fíjate cómo cambian los tiempos, ¿eh?
Fíjate, hoy es una anécdota de hoy. Le Figaro, en Francia, su distribuidor está en huelga y no han podido distribuir el periódico. Entonces, ¿qué han hecho? Pues lo han puesto gratis en internet.
Anda.
Entonces, hoy se puede consultar Le Figaro, simplemente das tu dirección de correo electrónico y puedes consultar Le Figaro y leerlo en pantalla pasando las páginas, como un periódico convencional, y simplemente por eso, ¿no? Porque le han dado, bueno, porque han tenido el problema ese de la distribución, o sea que fíjate el kiosquero de la playa, pues bueno, lo que ha cambiado del kiosquero a darlo gratis por internet.
Bueno, Fernando, pues tenemos que terminar. Bueno, es imparable y naturalmente nos tenemos que habituar a lo que viene, y todo cambio supone una cierta resistencia. Hay personas que les encanta estar a la última, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto es como los móviles, ¿no? Que si no tienes el último modelo, parece que no tienes móvil.
Móvil, sí.
Y hay personas que...
Sí, eso además con los aparatitos pasa bueno, mucho, ¿no?
Claro.
Yo creo que todo llega a la cordura, ¿no?
Sí.
Llegará un momento en que, bueno, de momento ya estamos cambiando menos de móvil, y eso yo creo que es sensato.
Sí, sí. Porque además es para llamar, ¿eh? Si luego hace fotos, mejor. Fernando García Bongay, muchas gracias por acompañarnos, y hasta dentro de unos días que hablaremos en profundidad del Congreso.
Cuando queráis, muchas gracias a vosotros.
Me encanta venir a la montaña.
A mí también. Las vistas que hay, respirar aire puro.
Y el silencio.
Sí. Oye, aparca por aquí, ya damos una vuelta, ¿no?
Mercedes presenta el nuevo Clase E300 Blue Tech Hybrid, el primer híbrido diésel de su segmento. Motor diésel de última generación, excelentes prestaciones y mínimos consumos y emisiones de CO2. Juega limpio.
Puedes verlo en Motor 2002, calle Badajoz, sin número.
Tebas Coiduras y Asociados te ofrece el avance de la información deportiva.
Prácticamente 5 minutos por delante, 4 exactamente ahora, para que Pablo Barrantes nos avance, nos cuente lo más importante, lo más destacado deportivamente hablando, y sea el avance del programa que en el que posteriormente le podremos escuchar. Pablo, hola.
¿Qué tal, Yolanda? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues hoy, como todos los días, tenemos un programa completo. Arrancaremos con la última hora de la Sociedad Deportiva Huesca, que se ha ejercitado bajo la lluvia, y analizaremos con el psicólogo José Ángel Sierra cómo educar a estos nuevos talentos que han llegado a la Sociedad Deportiva Huesca, cómo Jorge Alessandro tiene que lidiar con esa juventud y con esa calidad. Hablamos de quizá de Pacheco un poquito menos, por esa experiencia internacional que tiene, pero sí de Juan Carlos, de Miguel García, que dan un salto de tercera división a segunda. Bueno, pues de todo ello lo hablaremos con el psicólogo José Ángel Sierra. Tendremos un especial del Club Peñas Oscenses, que cumple 25 años, y debido a ese aniversario, pues van a estar en el estudio de COPE Huesca el actual presidente y el anterior, y nos van a contar pues todos los actos que tienen preparados para este aniversario, estos 25 años que cumple uno de los clubes de fútbol más importantes de nuestra ciudad, el Club Peñas Oscenses. Estará con nosotros también nuestra compañera Marimar Torralba. En la recta final hablaremos de baloncesto, el Peñas que sigue preparando el partido del próximo fin de semana en Lugo. Y hablaremos de una prueba en Sabiñánigo de BTT, en la que la cadena 100 y la cadena COPE son colaboradores. Por lo tanto, con los compañeros de COPE Jaca hablaremos de esta BTT, que tendrá lugar este domingo en Sabiñánigo. Y que, como decimos, nosotros somos colaboradores y vamos a intentar pues difundir lo máximo posible esta prueba importante, porque Sabiñánigo se ha convertido en la ciudad, yo creo que de España, más importante de la bicicleta a nivel de cicloturista. Por lo tanto, es una importancia enorme el que tiene también esta prueba del próximo fin de semana. Esos son los contenidos más importantes, Yolanda, que contaremos a partir de las 3:20, y no me dejo el balonmano, que también sigue preparando el partido del viernes frente a Cangas en el Palacio de los Deportes, con todos disponibles según la última hora que nos ha dado el club. Así que eso es buena señal, y ya saben que Álvaro Ruiz va a reaparecer, aunque sea algunos minutitos en la cancha, después de esa grave lesión, esa hernia discal de la que fue operado. Estuvo ayer con nosotros en nuestros estudios y nos contó que evoluciona muy bien, que va a tener que jugar como decías, pero que no va a ser ni mucho menos una excusa para que pueda al menos tener unos minutos sobre la pista.
Bueno, pues ya lo han escuchado ustedes, son estos algunos de los argumentos que podremos escuchar a partir de las 3:20 de la tarde. Pablo, muchísimas gracias, nos escuchamos.
Un abrazo.
En Tebasco y Duras y Asociados llevamos 25 años ofreciendo asesoramiento a grandes empresas, pymes y profesionales, tanto en España como en Europa e Iberoamérica. Tebasco y Duras y Asociados, crecer para estar más cerca, en Plaza Navarra 2, Huesca, y en www.tebascoiduras.com.
Prácticamente 30 segundos nos separan de la 1:30 de la tarde. Es tiempo para ir preparando otros argumentos. Bueno, los venimos preparando a lo largo de toda la mañana de cara al informativo. A partir de las 2:10, informativo regional, 2:20, informativo local.